Del presidente Juan Manuel Santos. Ahí está Juan Fernando Barona. Y muy importante, un personaje con el que acaba de hablar nuestro enviado especial, Juan Fernando Barona. Se trata de Jonathan Powell. ¿Quién es, profesor Restrepo?
Él fue durante todo el gobierno del ex primer ministro Tony Blair, el principal asesor del primer ministro. Fue además su jefe de gabinete durante todo ese periodo. Pero además de eso, ha sido una persona que ha estado muy involucrada en esfuerzos de construcción de paz a través de una organización caritativa que tiene una fundación que se llama Intermediate. Ha sido además enviado especial del gobierno del Reino Unido a Libia. Una persona que ha sido una persona que ha estado en el gobierno británico muy cerca al gobierno laborista de Tony Blair, pero además una persona que trabaja en temas de paz.
Bueno, pues con él precisamente estuvo conversando Juan Fernando Barona. Recordemos que el presidente Santos se desplazó a Irlanda del Norte esta mañana y sobre ese tema le pregunta Juan Fernando Barona al señor Jonathan Powell.
Well, it's important the visit of the President Juan Manuel Santos to North Ireland.
So I think it's important for two reasons. One is that here in Northern Ireland, people don't often come here when they visit the rest of the United Kingdom. The peace process hasn't been perfect. Even when you've had a peace process, people don't live happily ever after. It's not like a fairy story. There are still problems here. There are sectarian problems between Protestants and Catholics. There are economic problems. There are still problems of violence. But it's a whole lot better than when the civil war was going on here, when people were dying. And I think the same is true in Colombia. A peace process won't be perfect. It'll be difficult. But if you can get over the war, if you can get to peace, everything else is possible. This building we're in, the Titanic Center, is a brand new building.
Es el señor Jonathan Powell, pregunta Juan Fernando Barona, responde, y aquí nos ayuda Jorge Espinosa con la traducción.
Sí, pregunta Juan Fernando que por qué es importante la visita del presidente Santos a Norte de Irlanda. Él contesta que por dos razones. Lo primero es que la gente nunca viene o nunca va a esa parte del Reino Unido cuando visitan el resto del Reino Unido. Y lo otro es que el proceso de paz, si bien no fue perfecto, porque no es como una historia de hadas en la que la gente vive feliz por siempre, porque aquí en el norte de Irlanda ha habido problemas, los hay todavía de tipo sectario, entre católicos y protestantes, hay problemas económicos, pero que en todo caso es mucho mejor lo que ocurre hoy que lo que ocurría cuando estaba la guerra, cuando la gente moría en las calles. Y que lo mismo pasa en Colombia, el proceso no es perfecto, pero si se supera la guerra todo es posible. Le dice a Juan Fernando que ellos están en un edificio, el Titanic, que se construyó después de la guerra y que después del acuerdo de paz también llegó el turismo a Irlanda del Norte. Si eso lo logran en Colombia, si el proceso avanza y se llega a ser exitoso en el proceso, Colombia tendrá muchas más oportunidades.
Segunda pregunta de Juan Fernando Barona para Jonathan Powell.
What message can you do to the people to reject the agreement in Colombia, especially the leaders who reject the peace agreement?
Well, I think that's what President Santos is doing. He's listening to what the people who voted no said. As we speak, there are people in Bogota meeting with the people who led the no campaign, and they're taking into account what they said and trying to get to a new agreement. And I think it's exactly the right thing to do. It seems to me that is exactly the right approach, and it seems to me that that's likely to succeed.
Dice Juan Fernando que qué mensaje le podría dar él a los promotores y a la gente que votó por el no en el acuerdo. Y le contesta el señor Powell que a él le parece que eso es exactamente lo que el presidente Santos está haciendo, es oyendo las partes que dijeron no, que él entiende que hay reuniones entre los promotores del sí y del no en el plebiscito y que están tratando de llegar a un nuevo acuerdo y que ese es el paso correcto y que seguramente ese es el paso que llevará a que el éxito finalmente pues llegue al acuerdo de paz.
Tercera pregunta para el señor Jonathan Powell.
And finally, do you suggest to another plebiscite in Colombia?
It's not for me to suggest anything. I'm a foreigner. I worked on this peace process and I've tried to help by advising in Colombia. But it does seem to me the danger of going for another referendum is you divide the country again. What I think President Santos wants to do is to unite the country, to bring people together. And as we discovered in Britain with the referendum we just had on Brexit.
Le preguntaba a Barona que le aconsejaría al gobierno o al presidente Santos si hay que hacer, por ejemplo, un nuevo plebiscito. El señor Powell contesta que a él pues no le corresponde sugerir nada, que él es un extranjero, que él solamente trabajó en este proceso tratando de ayudar, de aconsejar a los promotores del sí y al gobierno, pero que a él lo que le parece peligroso es que un nuevo referendo, como le dice él, divida más al país y que lo que el presidente Santos necesita hacer y quiere hacer es unirlo, que ya lo saben ellos en el Reino Unido, que el referendo que ellos vivieron en el Brexit los dividió mucho y que eso no es lo que hay que hacer en Colombia si se quiere que el proceso avance.
Bueno, es Jonathan Powell, decimos que es ahora asesor externo en el proceso de paz en Colombia, y vale la pena escuchar sobre todo ese último comentario, profesor Restrepo.
Sí, es siempre ha tenido Jonathan Powell una mirada bastante crítica en términos de lo que es la participación democrática para refrendar un acuerdo. Hay que recordar que él fue negociador durante mucho tiempo en el proceso de paz de Irlanda del Norte desde el lado del gobierno del Reino Unido. Allá se hizo un referendo, pero la fórmula refrendataria fue un tanto extraña, porque se hacía un referendo para cambiar unos artículos constitucionales en Irlanda que permitían que Irlanda renunciara a la soberanía de la isla completa, incluyendo Irlanda del Norte, y en el lado del Reino Unido el referendo solamente tuvo lugar en Irlanda del Norte, donde se permitía que hubiera un acuerdo en el cual se creara un parlamento para compartir el poder con los republicanos. Es decir, no fue un referendo para aprobar todos los acuerdos como tal, y esa siempre ha sido su posición. La posición de él es: las guerras civiles, los conflictos internos dividen los países, y los referendos lo que hacen es profundizar esa división.
Pero interesante planteamiento.
Sí, es decir, no es la democracia que no resolviera el conflicto, digámoslo así, a través de la expresión popular, sino a través de una institución. Lo que él siempre ha dicho es que tiene que haber una institución, en este caso en el de Irlanda, el parlamento, que permita unir el país a través del diálogo directo.
En nuestro caso sería el Congreso.
Sería el Congreso, y por eso él siempre ha, digamos, defendido la participación de las FARC en el Congreso de la República una vez dejen las armas.
Sí. Interesante planteamiento, pero sí, obviamente pues sí genera todas las dudas. Hay quienes dicen, de hecho lo veíamos en la red social, Sergio Fajardo, tal vez era profesor el que decía que se necesitaba el plebiscito.
Sí,
Sergio Fajardo.
Acaba de sacar un Twitter. Un trino en el que se dice: nuevo acuerdo, nuevo plebiscito.
No, acuerdo, nuevo plebiscito, que lo dice mucha gente. Ayer se lo escuchaba tal vez a Juan Manuel Galán. Es decir, hay algunas voces que dicen: sí, si hay un nuevo acuerdo, se tiene que consultar a la gente nuevamente. Sí. Eso dicen algunos. Este señor, Jonathan Powell, dice: no se requiere. Es más, no es conveniente. Es mejor que sea otro escenario en donde esté representado el país, en nuestro caso el Congreso, quienes tomen la decisión final de lo que se va a hacer.
Yo lo que creo es que, en todo caso, con o sin plebiscito, el país está dividido. Y creo que sin plebiscito el país va a quedar con la duda de dónde están las mayorías, y con plebiscito va a tener una certeza de aceptar en las reglas de juego de democracia que finalmente, aun cuando haya división, siempre va a haber un lado que incline más la balanza que el otro, y se tendrá que aceptar, digamos, esa mayoría, por precaria o por mínima que sea. Es lo que creo.
Voy a hacer una pregunta que la hice varias veces antes del plebiscito del 2 de octubre. Pero varias veces, y se la hicimos, pero por lo menos a 10 de los protagonistas del proceso de paz. Uh-huh. ¿Qué pasa si en un segundo plebiscito gana el no?
No, eso sí, yo creo que el tema es volver a la guerra. Es decir, volver a la vía militar para tratar, sí, de derrotar, sí, a las FARC.
Pero,
definitivamente.
Claro, pero, en el segundo, pero yo hago la siguiente pregunta, José Manuel. Yo hago la siguiente pregunta. Sí. ¿Quién políticamente hoy, con nombre propio, con partido, quiere volver a la guerra?
No, nadie que lo diga abiertamente, por lo menos.
Entonces esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Si gana eventualmente el no en un segundo plebiscito, ¿nos vamos a una alternativa que nadie quiere? Es que la pregunta que hacíamos antes del plebiscito del 2 de octubre y que nadie respondió, y al no tener claro cuál era el plan B, ni de los del no ni de los del sí, estamos metidos en el berenjenal en el que estábamos. Había solamente plan A, gana el sí, y pareciera que si hay un nuevo plebiscito, ese es el plan A, gana el sí y no hay un plan B, gana el no, ¿y qué pasa?
Claro, ¿y qué pasa? Yo creo que
nos quedaremos con la duda eterna de qué es lo que la mayoría quiere.
Exacto, y quienes se radicalicen en un nuevo plebiscito por una opción de no, de rechazar ese nuevo acuerdo, van a tener que decidir y definir y ser lo suficientemente honestos y transparentes para decir que la alternativa es la fuerza militar, el uso de la fuerza en contra de las FARC. Creo que eso le ha faltado a nuestros líderes, la claridad de muchos de los líderes políticos del no, la claridad y la honestidad y la valentía, si se quiere, para decir que confían en una salida militar al conflicto y que se puede derrotar la guerrilla, y que eso tiene un costo en vidas humanas, pero que es un costo menor frente al de la impunidad, al de los que ellos pretenden que sea esa impunidad en el acuerdo.
Pero, bueno, sí. No, profesor, termine. Profesor,
no, no, eso era el punto. Sí, ahora, lo que también hay que decir es que lo que se rechazó en el anterior plebiscito fue, a mi juicio, un acuerdo de justicia que era un albur, un acuerdo de justicia que no concitó, que no tenía, no atraía la credibilidad para los votantes. Habrá que ver si el nuevo sistema de justicia que esté en el acuerdo sí es un acuerdo de justicia que le dé credibilidad a las víctimas, que le dé credibilidad a quienes, desde la perspectiva de que han sido, pues, o que han sido acusados por atrocidades, pues le crean ese nuevo sistema de justicia. Entonces, de pronto también es que no solamente habrá gente que se pase del no al sí, sino que haya gente, nueva gente, que creyendo en ese nuevo sistema de justicia termine votando por el sí.
Y a mí lo que me parece también, Yolanda, es que el riesgo de no hacer un plebiscito ahora es que esa refrendación termine aplazada hasta el 2018 y en el 2018 terminemos haciendo esa refrendación y eventualmente
Ya estamos en el 2018. Claro. El Grinch está preocupado porque no dejan vivir a noviembre del 2016. Yo le quiero contar al Grinch que estamos en el 2018, que estamos en plena campaña presidencial.
Claro, también,
o sea, es que si, que se va a meter el tema del proceso de paz en la campaña, ya se metió.
Se metió, sí.
Pero, ya se metió. ¿Pero cuántos precandidatos están metidos en el debate? Claro, pregunto yo. Todas. Sentados en las mesas, negociando. ¿Cuántos precandidatos? ¿Hacemos la cuenta?
Sí, no, 30.
¿Ah?
No, no.
No, pero de los que están... Claro, hay 32, digo yo, sentados en las mesas discutiendo los acuerdos.
Oscar Iván, Carlos...
Oscar Iván, Carlos Holmes, Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, Ordóñez, Humberto de la Calle...
Pero
ahí van seis, sentados en la mesa, ya está metida la campaña.
Sí, sí.
¿Por qué seguimos discutiendo lo del plebiscito? Es decir, el error histórico del presidente Santos al convocar un mecanismo que no era obligatorio, que no se necesitaba... Porque hay que repetirlo. Yo francamente no entiendo cuál es la discusión.
Fue un error histórico. A mí me parece que fue un acto de gallardía del presidente.
Perfecto. Pero con ese acto de gallardía salió de ese problema. El señor ya le consultó a los colombianos. Los colombianos dijeron que había que renegociar los acuerdos. Se reunió con la gente del no. La gente del no ha reconocido. Ayer se lo dijo, por ejemplo, Miguel Gómez a Juan Carlos Iragorri en la noche, que le parece que el gobierno ha oído las peticiones que tiene el no. Seguramente hay asuntos en los que no se van a poner de acuerdo. Se levantó esa mesa de conversaciones con el no. Fueron a La Habana. ¿Qué más es lo que hay que preguntarle a los colombianos? ¿Otra vez? ¿Ya?
Pues, sí, un nuevo acuerdo.
Pues hay quienes consideran Espinosa que si hay un nuevo acuerdo, claro, toca volverle a preguntar a la gente a ver si ese gusta.
Pero si ya sabemos que el plebiscito es lo más antidemocrático del mundo y no lo sabemos en Colombia.
Eso no es cierto.
Eso sí es cierto, lo han dicho muchos científicos sociales en el mundo.
¿Por qué antidemocrático?
Porque termina convertido en lo que terminó este plebiscito, en que la gente no votó con, por ejemplo... No solamente por eso, sino porque la gente no votó, sí y no, con base en sus convicciones personales y argumentos muy serios, sino por mentiras del sí y del no. En eso terminamos. Eso es un maquillaje de democracia.
Usted generaliza.
No,
es cierto, yo usted conozco generaliza. Mucha gente que votó sí, con una convicción tremenda y conocimiento del acuerdo, y conozco mucha gente que votó no, sin ninguna desinformación.
Y la abstención es valiosa. La abstención lo que le está diciendo a las personas, las personas que se abstuvieron, lo que están diciendo es que no creían en el acuerdo, que el acuerdo no los movilizaba lo suficiente para apoyarlo o para rechazarlo.
Yo tengo dudas de que la gente se estuviera pronunciando políticamente al no votar.
Sí, hombre,
pero tengo dudas. Puede ser lo mismo.
Puede ser que algunos...
Hay una dosis de gente que se pudo haber pronunciado políticamente al abstenerse. Pero hay una dosis muy alta de gente que sencillamente no le importa.
No le importa, precisamente tiene un mensaje político.
No le importa, no le toca, no lo llama.
Le es indiferente.
Exactamente. Y cuando al grueso del país, es indiferente, entonces uno dice, bueno, sí, ¿a qué estamos jugando?
Bueno, pero la indiferencia del país tiene un mensaje político, y lo que a mí me parece cierto es que desde
el
micrófono no podemos descalificar el voto, la decisión de las personas. Decir que el referendo, el plebiscito, fue antidemocrático, me parece que es una descalificación plana de los millones de personas.
Yo no he dicho que fue antidemocrático. He dicho que es un mecanismo antidemocrático.
¿Por
que
eso?
Es distinto. No, eso no es igual.
¿Por
yo
eso?
No estoy desconociendo
es
nada.
Es un mecanismo
tanto
democrático, valioso, constitucional,
pues, pero
y
con
que
muchos
tiene
problemas.
Toda la legitimidad.
Con muchos problemas.
Y lo que hizo es que con toda
pero
la legitimidad.
¿Pero problemas para quién? ¿Para el gobierno y para las FARC?
Para todos.
Para toda la sociedad colombiana.
Para toda la sociedad colombiana.
Porque
primero
yo, por
se
ejemplo,
gastaron
creo
300 mil millones de pesos.
Estamos mejor que como estábamos antes.
Eso es
después del 1 de octubre.
Pero
esa es una discusión.
Pero vamos a ver por dónde sigue. Porque yo creo que el camino puede estar minado por cualquiera de las vías, evidentemente. El camino del plebiscito es el que están planteando algunos sectores. Y sería valioso, con todas las reservas que manifiesta Espinosa, votarán los colombianos, volver a ganar la abstención, que fue la que ganó finalmente el 2 de octubre, ganará el sí, ganará el no. La incertidumbre si gana el no es igual de grande a la incertidumbre que pasó si gana el no el 2 de octubre. Pero la gente dice, se tiene que someter a la gente nuevamente el plebiscito, se tiene que someter. ¿Es obligatorio? No. Es una decisión política del presidente, como fue la anterior, es una decisión política. ¿Se jugará el presidente su carta yéndose a un plebiscito? No lo sabemos. Pero también hay un riesgo si el presidente presenta directamente los acuerdos al Congreso, no solamente en términos de tiempo, como ha dicho José Manuel, sino en términos de qué va a pasar con esos acuerdos en el Congreso, en donde están representadas todas las tendencias políticas. Es decir, de la negociación con el no, de la negociación en La Habana, pasaríamos a la negociación y discusión en el Congreso, escenario natural de la democracia. Pero allí nos vamos a tomar otro tiempo. Y mientras tanto, ese cese al fuego que está allí, y que es un cese al fuego que obviamente es bastante, bastante frágil, porque están unos señores armados en las regiones de Colombia, no solamente con el arma en la mano, sino además con otros sectores que quieren pescar en Río Revuelto para llevarse militantes de la guerrilla a sus proyectos armados. Estamos en una encrucijada muy grande, es lo que hay que decir, y lo dijimos antes de la elección del 2 de octubre, y encrucijada grande es porque ni los unos ni los otros tenían plan B. Y estamos construyendo el plan B en el camino con todos los riesgos que eso tiene. Pareciera que ninguna de las opciones es perfecta. Es decir, el plebiscito tiene unas ventajas y tiene unos riesgos. Irse por el Congreso tiene unas ventajas y tiene unos riesgos. Yo ni quisiera hablar de la opción de los cabildos abiertos, lo digo sinceramente, es mi opinión personal, porque me parece que eso es abrir otra caja de Pandora que nos lleva a otro escenario aún más complicado en términos democráticos. ¿Qué es un mecanismo democrático? Claro que sí es un mecanismo democrático el cabildo abierto, pero entrar a hacer cabildos abiertos por cada uno de los municipios de Colombia... Bueno, ¿a dónde podemos llegar con eso? Que es otra de las alternativas que se está barajando. Pero en este momento pareciera que las dos más importantes son vía plebiscito o vía directa por el Congreso. Las dos tienen campos minados, es lo que habría que decir. ¿Por cuál se va a jugar el presidente Santos? Difícil saberlo. 9:00 a.m, un minuto.
Prende la magia de tu corazón.
Ilumina el espíritu de la Navidad.
RCN Radio.
Nuestra radio.
Como tú, RCN Radio también elige despegar.com. Despegar.com. Viajar es posible.
Llegó el 2x de despegar.com. Sí, paga hoy tu paquete para dos personas a un increíble precio. Aprovecha y compra tus vacaciones en el 2x de despegar.com. Despegar.com. Viajar es posible.